COPE más Coruña.
Estar informado. Y la Guardia Civil de A Coruña ha desarticulado un grupo criminal asentado en nuestra comunidad que extorsionaba a usuarios de páginas de contactos sexuales. La investigación se iniciaba a raíz de la denuncia de una vecina de A Coruña que aseguró a la Guardia Civil haber sido engañada para realizar la función de mula de dinero por parte de quien en aquel momento era su pareja. Las víctimas, tras contactar con una mujer a través de una página web de contactos sexuales, concretaban una cita que finalmente no se llegaba a realizar. Sin embargo, posteriormente recibían mensajes con fotos intimidatorias en las que aparecían armas de fuego, así como llamadas en su teléfono móvil. El jefe del equipo de la Guardia Civil de A Coruña, expertos en ciberdelitos, es el sargento Alberto González.
Recibían mensajes y llamadas amenazantes con el fin de obtener un desplazamiento patrimonial como consecuencia de no haber acudido a esa cita sexual. Estas amenazas no solo eran por teléfono, sino que además se realizaban mediante llamadas muy agresivas, amenazando con peligro para la propia vida de la víctima, así como de su familia.
Dos de los cuatro detenidos son naturales de Oleiros y Teixeiro. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. La Audiencia Provincial va a acoger mañana el juicio contra una mujer por intento de homicidio a su expareja y a otra persona a quienes atropelló intencionadamente. El fiscal sostiene que la mujer de 44 años que había mantenido una breve relación sentimental con el hombre trató de entablar una conversación con su expareja rechazando él todo contacto con ella. Al verlo hablando con otras personas y guiada por el ánimo de acabar con la vida de este y sin importarle lo que le sucediera a quienes lo acompañaban en ese momento, dirigió el coche contra el hombre arrollando además a otra persona. Pide una pena de 8 y 5 años de cárcel respectivamente. Y un día después, el miércoles, la Audiencia Provincial va a coger también el juicio contra otra mujer, en este caso acusada de intentar introducir droga en la cárcel de Teixeiro en febrero de 2020. El fiscal sostiene que la mujer, natural de Colombia, fue sorprendida en posesión de 4 porciones de resina de cannabis ocultas en su ropa interior, además de 3 bolsas de cocaína que llevaba en la cartera en el interior de su bolso de mano. Pide para la mujer 4 años de prisión. Comenzamos la semana con buen tiempo y frío matinal, aunque esta hora las temperaturas ya son cálidas. Vamos con la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Hoxe na Coruña e na súa comarca comezamos este luns, esta semana, na influencia do anticiclón. Así que hoxe temos por diante unha xornada de sol. Ceo despexado, vento frouxo de compoñente leste e temperatura que foi fría na madrugada. Na Coruña, cidade, o termómetro hoxe non baixou dos 8 graus, pero se nos imos caro interior da comarca, as temperaturas foron bastante máis frías, con ese 1 grau nada máis de mínima, por exemplo, que registramos na estación de Mabegondo. As temperaturas máximas, en todo caso, hoxe van ser moi agradables, ascenderán respecto a días pasados e hoxe contamos chegar a un valor aproximadamente de 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
El viento que ha soplado con fuerza la tarde del sábado y que ha alcanzado en localidades como Vimianzo rachas superiores a los 100 kilómetros por hora. Mañana, por cierto, hay huelga de inspectores de pesca. Carolina Martínez es presidenta de APIPES, la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca.
No se está retribuyendo de una forma correcta la disponibilidad que tiene el inspector de pesca para adaptar sus horarios a los horarios que exige este servicio para poder estar presente en los puertos cuando llega la flota pesquera, que no es una cosa que se pueda predecir.
Alvedro ha estrenado conexión con Ginebra gracias a EasyJet. Nuestra ciudad se pone a 2 horas de la urbe suiza.
Entre Ginebra y La Coruña, esperamos recibirles nuevamente a bordo muy pronto. Y les deseamos una muy buena tarde y una feliz estancia.
A partir de mañana también estaremos conectados con Milán, ambas con dos frecuencias semanales, y a partir de octubre EasyJet conectará Coruña con Ámsterdam. Es la 1:25, conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad, vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
En este momento es fluida la circulación, algo más de intensidad en Avenida del Ejército, dirección salida de la ciudad, pero en general no hay ningún tipo de problema.
¿Alguna previsión a tener en cuenta esta jornada?
Sí, un corte de calzada en la calle Eduardo Dato, entre Andrés Martín Salazar y Avenida La Habana. Este corte durará hasta el 6 de abril. Y es por motivo de demolición y reposición de un paso peatonal en Avenida de La Habana.
¿Y el balance de accidentes?
No hubo lesiones, pero sí hubo un atropello de un turismo a una persona usuaria de una silla de a un vehículo de movilidad reducida a las 10:15 de esta mañana en Avenida Las Conchillas con Rondo de Outeiro. La usuaria de esta silla, una mujer de 67 años que, aunque no resultó lesionada, se fue trasladada al hospital universitario para valoración de su estado físico.
Gracias, buenos días.
Un saludo.
En las últimas horas, 4 personas resultaban heridas en una colisión entre 2 vehículos en Coristanco. 2 de las personas heridas tuvieron que ser excarceladas. Pues ya lo comentábamos hace una semana, la paciencia lamentablemente tiene premio, y decimos lamentablemente porque, aunque la paciencia es una virtud, en el caso que nos ocupa es un calvario. Hablamos de la paciencia que hay que tener en la mayoría de los casos para que en este santo ayuntamiento te concedan una licencia municipal. Casos tan sangrantes como comunidades de vecinos que llevan 4 años esperando para instalar un ascensor. Por eso, desde Ascega, desde la Asociación de Emprendedores de Galicia, lanzaban una iniciativa que es regalar un jamón a la persona, empresa o entidad más paciente de la ciudad esperando, pues eso, una licencia. Alfonso Salazar es el presidente de Ascega. Alfonso, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Bueno, pero no nos quedamos ahí, porque mañana hemos convocado en vuestra sede a políticos, asociaciones, afectados, para analizar esta problemática.
Sí.
¿Qué buscamos con este encuentro?
Bueno, nosotros lo que vamos a intentar es movilizar a la sociedad coruñesa. Movilizar a la sociedad coruñesa porque nosotros creemos que la ciudad es realmente la afectada. Entonces, que nosotros lo que hemos convocado es a instituciones, asociaciones y personas que nos han ido llamando desde que pusimos en marcha esta iniciativa, que son perjudicados de la mala gestión de la Concejalía de Urbanismo, de la mala gestión de la Concejalía de Urbanismo, y queremos que le puedan trasladar a los grupos que forman parte del pleno del Ayuntamiento lo que está pasando y lo que están padeciendo.
¿Todos los partidos políticos van a participar, van a atender vuestra invitación?
3 nos han contestado, muy rápido. Podemos, Bloque Nacionalista Gallego, que como casi siempre fue el primero en contestar, y Partido Popular. Ellos nos han contestado. Partido Socialista y En Marea no hemos recibido contestación.
¿Y sabéis por qué?
Bueno,
¿alguna explicación?
Yo, por parte de lo que nos ha pasado en continuidad con las comunicaciones que hemos tenido con el Gobierno Municipal de Inerrey, habitualmente parece ser que no les gusta ni que les lleven la contraria ni que los ciudadanos, la sociedad civil, les pida que resuelvan problemas que padecen los ciudadanos. Entonces, nosotros esto nos lo hemos encontrado a lo largo de 4 años, que no lleva muy bien ni la crítica, ni sobre todo que se les pidan
que
se les pidan.
Es que sois muy insistentes, ¿no?
Sí, tú lo decías el otro día, muy insistentes y muy persistentes. Y yo creo que eso se sabe. O sea, nosotros somos una asociación que funciona como funciona y no vamos a parar, claro, porque nosotros creemos que estamos defendiendo algo muy superior, que es a la ciudad, a los ciudadanos y obviamente a los empresarios, que es a quienes representamos, a nuestros asociados, vamos.
¿Cuántas entidades van a acudir o a quién habéis llamado?
Vamos a ver, hemos llamado, se ha citado al Colegio de Aparejadores, se ha citado a administradores de fincas, se ha citado a agentes inmobiliarios, se ha citado, creo que al Colegio de Arquitectos, y se ha citado a asociaciones de vecinos, porque hay asociaciones de vecinos que se llevan quejando por problemas, y luego a toda la gente que nos ha llamado y que le hemos dicho que claro, que puede venir, hombre, faltaría más, vamos.
¿Qué os han trasladado todas esas entidades con las que os habéis puesto en contacto? ¿Son conscientes de toda esta problemática?
Vamos a ver,
¿la están,
Eva,
sufriendo?
En la ciudad lleva habiendo un run-run con este tema desde hace mucho tiempo. Hay muchas asociaciones, muchos colectivos que vienen a verte y que te hablan de los problemas que hay con el tema de las licencias. ¿Cuál es el problema para nosotros? Que luego, a la hora de transmitirlo claramente, pues muchos tienen miedo a posibles represalias, que seguramente las hay, y otra gente pues prefiere estar en un segundo plano. Nosotros no le estamos pidiendo a nadie que ponga la cara, ¿eh? La cara ya la va a poner Ascega. Nosotros no queremos ni que nadie salga en la foto, ni que nadie se defina, ni que nadie dé su nombre. Eso ya lo hacemos nosotros. Pero sí lo que queremos es que se le traslade a los políticos que la ciudad tiene un problema, que tiene un problema grave que no es de ahora, que nosotros llevamos 8 años exigiendo soluciones y que esto hay que solucionarlo ya.
¿Qué consecuencias tiene todo esto, esta parálisis en la concesión de licencias?
Pues mira, yo ahora cuando venía para aquí me encontré con, porque sí nos ha llamado mucha gente y nos ha parado mucha gente y nos ha dicho mucha gente que esto hay que seguir, y me encontré con un empresario que me dice que se ha ido a trabajar a otra comunidad autónoma. Una comunidad autónoma donde dice que entre 15 días y un mes le dan una licencia en la ciudad donde está trabajando. Es más, me decía que se iba ahora, que se cogía mañana un avión y que se va, que mañana no va a estar. Me decía que vendría una persona a representarlo y tal, pero que mañana no va a estar. La consecuencia es el daño que se le hace a las personas patrimonialmente y en muchos casos en temas de salud. O sea, no se puede tener una persona encerrada en un piso por mala gestión para colocar un ascensor. Y luego el daño económico y en empleo que personas, como decía el otro día, concretas, le están haciendo a la ciudad es incalculable. Y eso no lo podemos permitir. O sea, no lo podemos permitir porque afecta directamente al trabajo de la gente, a la viabilidad de las empresas. Y eso no se puede permitir porque eso forma parte de lo que es el desarrollo y el progreso de la ciudad.
Desde que habéis puesto en marcha esta iniciativa del jamón, ¿el ayuntamiento ha cambiado en algo su actitud?
A nosotros no nos consta. Quiero decirte, nosotros no vemos que esto, que la gente nos venga ahora a decir no, ahora va todo fenomenal. Hace un ratito en la plaza de Lugo me encontré a una señora que me decía que estuvo 9 meses esperando para que le dieran una licencia para colocar un andamio en una fachada. 9 meses. Eso quiere decir, como te decía antes, que durante 9 meses una empresa está parada. Y una comunidad, si le entra agua por la fachada, le sigue entrando agua por la fachada. Entonces, a nosotros no nos consta, porque yo creo que tendría que haber un cambio general. Yo creo que al servicio hay que darle la vuelta como un calcetín. O sea, en temas de interpretaciones, en temas de arbitrariedades y en tema de ejecución, de agilidad y de transparencia, hay que darle la vuelta como un calcetín. Y hay personas, y yo lo dije el otro día y lo voy a seguir repitiendo, que no pueden estar en ciertos puestos porque tienen nula capacidad de gestión y luego parece que les mueve, pues no sé, un cierto odio al ciudadano, a la ciudad, porque si no, no se comprende lo que está pasando.
¿Tú puedes explicarme por qué se tarda tanto en dar una licencia? ¿Tan complicado es?
Mira, nosotros con un tema muy concreto, hace un par de años le mandamos una carta al ayuntamiento, y supongo que habrá gente que esté de acuerdo y gente que no, diciéndole que un tema como una ordenanza que estaba pendiente, ¿recuerdas aquello de los toldos y los rótulos en la zona Pepri? Nos hemos tirado 4 años exigiendo que se cumpla lo que viene en el plan general, que el gobierno de Inerrey cumpla, que hay que tener una ordenanza de toldos y rótulos. ¿Te acuerdas del tema, no? Que
sí,
se exigía a empresarios retirar los toldos, aduciendo que era una exigencia de patrimonio de la Xunta, cuando lo que estaba haciendo la Xunta era exigir que se pusiese en funcionamiento una ordenanza de toldos, ¿no? Entonces, Aquello, nosotros llegó un momento que dijimos que eso en una empresa privada se hace en una tarde. En una tarde. ¿Por qué hay tantos retrasos? A nosotros nos parece inaudito que ocurra, pero está ahí en la calle, ocurre y la gente te lo dice. Entonces, yo creo que es un problema de gestión y de personas. No me cabe la menor duda.
¿Ya os han enviado documentación o se ha presentado alguien a la iniciativa del jamón?
Tenemos ya gente. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es, según vayamos analizando la documentación que recibimos, poner, obviamente, sin nombres, ni apellidos, ni caras, porque eso es una parte de las bases. Nosotros vamos a ir explicando los problemas que está teniendo la gente, problemas que son irracionales, como hablábamos antes, para la obtención de una licencia. O sea, nosotros, según vayamos estudiando la documentación, vamos a ir trasladándole a la opinión pública lo que tiene que sufrir la gente para obtener un permiso, que además es un acto reglado administrativamente que debería estar resuelto en 3 meses. Lo que significa para la gente o para las empresas la obtención de una licencia en la ciudad de La Coruña.
Las personas que quieran participar, ¿qué tienen que hacer?
Pues nada, hay un correo electrónico, secretaria@cega.es, pueden mandarnos su caso, nosotros lo estudiamos. Y oye, pues el día, creo que es el 24 de o el, sí, el 24 de mayo, pues nosotros diremos quién es el ganador.
¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Ascega?
Nosotros, una vez que empezamos una cosa, y lo sabéis, no paramos. Entonces, yo creo que esto, por lealtad con la ciudad y por defender al más débil, que es el que se juega su patrimonio, y en el caso de los empresarios, los que se juegan su dinero, nosotros vamos a llegar a donde sea necesario. Pero esto o se ponen las bases o se ponen los medios para cambiarlo o esta asociación va a llegar a donde tenga que llegar, a donde tenga que llegar.
Alfonso Salazar, presidente de Ascega, muchísimas gracias como siempre.
A vosotros, Eva, gracias.
Y el Ayuntamiento reurbaniza la calle Jorge Borrow para mejorar su accesibilidad. Se están ampliando las aceras y se va a construir un nuevo paso de peatones en el cruce de la calle Nebrija. El secretario general de los socialistas gallegos, presidente también de la Diputación de A Coruña, defiende la eólica marina frente a los ataques del BNG. Valentín González Formoso, en entrevista para Galicia en nuestra web cope.es, decía esto.
O BNG todavía pues vive nas antípodas en moitos aspectos, todavía vive nos anos 80, eu creo que o mesmo posicionamento que cando dixo que a autopista que hoxe vertebra Galicia, a P9, para cal se reclama a transferencia ao Estado a Galicia, pois durante moito tempo tiña un operativo que era unha navallada na terra, é o que decía o BNG en aquel momento, non? Ou decir que a alta velocidade podía desestructurar o territorio galego, e agora que a eólica pois perxudica os intereses de Galicia, cando gobernou na Xunta de Galicia reparteu 4.000 megavatios eólicos dunha súa vez, dunha atacada, non? Por lo tanto, eu creo que nós non vamos nunca a renunciar a aquelo que signifique preservando o medio ambiente, preservando os dereitos que teñen adquiridos pois no mundo agrario, no mundo gandeiro, os galegos e galegas que levan explotando as súas granxas durante décadas, pero unha vez preservado ese dereito non podemos renunciar ao futuro, non podemos renunciar á tecnoloxía, non podemos renunciar ao talento, non podemos, ademais, ser tan cínicos como para decir non queremos carbón, que contamina moito, non queremos auga, que estropea os ríos, non queremos, a hidráulica, que estropea os ríos, non queremos a nuclear, que nos pode matar. De onde sacamos a enerxía en Galicia? Aí, esa resposta está por contestar, ¿no? Por parte de quen encabeza as manifestacións en contra do progreso, ¿no?
Y hasta ahora nos acercamos todos los lunes hasta el Ayuntamiento de Oleiros para hablar de cosas que importan a sus vecinos, pero también a otros vecinos de la comarca que se acercan a este maravilloso ayuntamiento. Saludamos a su alcalde, Ángel García Soán. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un día precioso.
Sí.
Para pasear Eu sempre penso nas persoas, cando deixo solo así, penso nas persoas maiores sempre, non? Que poden dedicarse a pasear tanto pola mañán como pola tarde, mentre o sol alumna e dá calor e posibilita que as persoas disfruten do espacio público, non? E dos paseos.
Bueno, falando de ese disfrute, hai moitos veciños pois que acuden ao Concello de Oleiros para disfrutar de bonitos paraxes que hai no concello. En este senso, o bus urbán da Coruña unha chegaba na época do verán ata a rotonda de Santa Cristina. Que pasa con este bus unha?
Bueno, pois a mí me parece moi grave o que está acontecendo, non? Agora acabo de recibir, hai 10 minutos, un escrito da Xunta contestándonos a outro que mandamos nos, donde nos dice que condiciona que o bus que cruza a Ponte o Pasaxe, o bus 1A, non? Que ven por Alfonso Molina e cruza hasta Perillo, pois resulta que queda condicionado a que lle paguemos a empresa Calpita supuestos diñeiros que non lle debemos, non? A empresa Calpita, no seu momento, agora, actualmente, pasa que venderon as súas líneas, a Alsa ou a outra empresa parecida, bueno, pois, decía que perdía usuarios si pasaba o bus 1A a zona de Perillo, non? O bus 1A, o que traía veciños da Coruña en cantidade, que principalmente este bus era pensado por o verano, e que veñen e disfrutaban, non traían o coche, disfrutaban das playas, e volvían a coller o bus e se iban tranquilos para casa. Por unha ruta que non coincide para nada co bus de Calpita, non? Porque non vai pola carretera da costa, non vai polos castros, a Gaiteira, etc. Bueno, pois resulta que Calpita nos pasa nos unhas facturas de 20.000 euros, 22.000 e 21.000 euros cada ano por supostos pérdidas que ten a empresa de pasajeros que non suben no bus deles ali na Ponte Pasaxe. Eso é mentira, eso non está demostrado, e nós non podemos pagar ya nadie diñeiro porque diga que supuestamente perdí. No, eso non se pode facer así. Por tanto, nós non podemos pagar un diñeiro porque sería ilegal. Bueno, pois a Xunta nos acaba de contestar que o pagamos o supuestamente non va a haber bus para os ciudadanos de La Coruña para que puedan vir á playa de Santa Cristina. Me parece indignante. Me hubo pedir unha reunión co presidente da Xunta porque, bueno, que a conselleira xa non hai nada que facer, pero me parece gravísimo, gravísimo, cando se lles cae a baba, e máis agora en momentos electorales, a todo mundo, de que usemos el transporte público. Vaya forma de usar o transporte público eliminándolle esa posibilidad ás persoas e condicionándoos a usar os seus coches e a gastar os seus cartos en gasolina en aparcadoiros, non? Me parece indignante.
Falamos tamén, alcalde, da licitación do bar da Casa do Pobo de Montrove.
Sí, bueno, a veces se fala, no hai trabajo, non sei que, non sei cuánto. O bar da Casa de Montrove é unha instalación moi boa que está ali no centro de Montrove, que se alquila por 220 euros ao mes, que calquer familia que queira vivir dese bar pode vivir, e que, por tanto, que se abriu a licitación para que aqueles que queiran rexendar este local, pois o poidan facer. A presentación de ofertas acaba o 5 de abril.
E novo Museo Municipal.
Bueno, isto é unha noticia importante. Dentro do castelo había unha biblioteca que a pasamos a finca de Longora, ao Pazo de Longora, é que neste momento os locales que ocupaba a biblioteca están baleiros e se van destinar a museo. Son 4 salas na planta baixa, xa había unha dedicada tamén a museo a Díaz Pardo, e bueno, neste caso son 4 salas que van a ter obxectos donados por José María Caideda e Miguel Pampín Besteiro, o Concello de Oleiros, obxectos de arte, indudablemente, non? Por tanto, isto se inaugura o sábado, o próximo sábado, a 6 da tarde. Quedou precioso, as persoas que vayan ao museo van quedar encantadas da súa visita, porque se ofrece un servicio cultural importante, un máis dentro do Concello de Oleiros.
Que queremos dicir sobre a Gala do Deporte?
Bueno, pois que vai ser o domingo a 7 da tarde no Auditorio García Márquez en Mera. Son 58 deportistas que quedaron medallistas internacionais e nacionais nos anos 20, 21 e 22, e que se lles vai a facer un recoñecemento, se lles vai dar unha figura que elaborou o Concello cun artista de moita fama, se publica un libro tamén con seus éxitos, e, por tanto, domingo a 7 da tarde no Auditorio García Márquez é donde se vai facer este acto.
Dous días antes, o venres, temos un acto en Lorbé.
Sí, temos un acto en Lorbé que a Cena Fría que vamos a facer, chamámoslle cena fría, porque estamos desde o goberno, vamos por todos os povos, expoñéndolle á xente a situación do concello e tamén presentando, como non, os nosos candidatos, non, de alternativos veciños, neste caso, os do povo, vanse presentar os da zona de Lorbe. Isto vai ser ás 9 da noite na Casa do Povo de Lorbe, aberta a todos os veciños e donde antes se manda unha invitación que todo o mundo ten na súa casa. Por tanto, abertas as portas de par en par.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, gracias a vos.
Y un lugar donde muchos pasaron su juventud y muchos fines de semana, se vende la discoteca Chevalier en Santa Cristina. El local mide 1.800 metros y sale a subasta en tres fases. El precio de salida, 450.000 euros. Fue uno de los referentes del ocio nocturno en los años 80 y 90. Sin embargo, ahora lleva 5 años sin actividad. Las personas interesadas tienen algo más de 15 días para presentar las ofertas. Te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
En la rotonda de la parada de taxis del barrio de Mato Grande, esta tarde de 3:30 a 9 de la noche, se va a ubicar ahí una unidad móvil, ya fuera de nuestro término municipal, en Oburgo, en Culleredo, en la Plaza de Europa, hasta las 2 de la tarde, es decir, unos 15 minutitos más. Tenemos ahí una unidad móvil que va a continuar también por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hay reservas bajas de 2 grupos sanguíneos, A negativo y 0 positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días, si pueden y quieren, pues acerquen a donar sangre para ver si regularizamos esos niveles de estos 2 grupos sanguíneos, A negativo y 0 positivo.
Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que lleves campa son consejos de mamá.
Y el Ministerio de Educación abre hoy hasta el próximo 17 de mayo el plazo para solicitar las becas correspondientes al próximo curso. Las solicitudes se realizarán a través de su web. Durante los meses de agosto o septiembre, los solicitantes sabrán si cumplen las condiciones y, en caso afirmativo, podrán recibir la beca en el último trimestre del año. Y la Fundación 11 ha puesto en marcha la primera convocatoria para el desarrollo del campus de verano Unidiversidad. Se trata de una iniciativa destinada a universidades y entidades del tercer sector interesadas en organizar campamentos para jóvenes con discapacidad intelectual entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año. Y momento ya para escuchar todas las citas de la agenda cultural que nos trae un día más Noel Abao.
Débora García Bello presenta su libro La química de lo bello con una conversación con Miguel Ángel Cajigal, conocido como el barroquista, a las 7 en la librería Moito Conto. Dentro del marzo ambiental de la universidad se inicia una mesa redonda sobre experiencias de éxito en economía sostenible. Será a las 3:30 en la Facultad de Económicas. Alba Cid, Ismael Ramos, Marilar Aleixandre y Jesús Fraga participan en la celebración del Día de las Autoras y Autores Europeos. Encuentro con 4 premios nacionales de literatura desde las 6:30 en la Biblioteca Provincial de Riego de Agua. Comienza el certamen de teatro escolar en el Instituto Rosalía Mera, con obras que se pueden ver gratis hasta el 10 de junio. La Fundación sigue con su ciclo de cine Mujeres. Proyecta la película Jackie a las 7 de la tarde. La entrada a cambio de alimentos no perecederos. Margarita Saldaña, licenciada en Periodismo y Teología Dogmática, da una conferencia en el Centro Fonseca, San José, Los Ojos de las Entrañas, desde las 8:15 de la tarde. En el Corte Inglés comienzan las charlas para ti y tu bebé. Marcos Lamas, de Oma Matrona, hablará sobre alivio del dolor y movimiento en el parto a partir de las 6:30. En el Palacio Municipal se puede ver estos días Pinta, una exposición que repasa la trayectoria de Raúl Álvarez, artista madrileño, residente en A Coruña. La muestra mezcla obras inéditas con otras ya conocidas. Y hoy se ponen a la venta las entradas para ver a Scorpions. Estarán el 13 de julio en el Muelle de Batería con la banda sueca Thunder Mother. Localidades disponibles en la plataforma Enterticket. You shake me out, got me spinning around.
recordamos eso, que ya están a la venta esas entradas para el concierto de Scorpions de este 13 de julio en el Muelle de Batería. Las entradas han salido a la venta con un precio de 65 euros. Nuestra ciudad es la única parada de la banda en toda la mitad norte de España. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de más cuestiones de este 27 de marzo.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el mercado provisional de Monte Alto abrirá este miércoles en la plaza de Indalecio Prieto. Los placeros volverán a la actividad en estas instalaciones acondicionadas por el ayuntamiento hasta que terminen las obras de renovación del mercado de Monte Alto. Y los letrados de la Administración de Justicia votan hoy en asamblea si aceptan o no la propuesta del Gobierno para poner fin a una huelga que se prolonga ya más de dos meses. Mañana comunicarán su decisión al Gobierno. Una huelga que han sufrido especialmente los despachos de abogados especializados sobre todo en temas de seguros, en los que solo cobran si hay acuerdos o sentencias. Es el caso del despacho de abogados de Antonio Armenteros, a pesar de que el paro parece tener ahora sus horas contadas. Para Antonio, este ya es un año perdido de trabajo, y es que lleva más de dos meses perdiendo dinero.
El problema es no solo que no cobremos, es que además de no cobrar, tenemos que tener los gastos fijos de los despachos. Es decir, estamos perdiendo dinero, no cobrando y teniendo que atender los gastos fijos de despacho. Tendrán sus derechos o reivindicaciones en las que no entro, pero la irresponsabilidad de un funcionario público. En estos momentos no se está resolviendo nada y el retraso va a ser absolutamente, bueno, inimaginable. El colapso ya era tremendo y ahora ya no sé a dónde vamos a llegar.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Representantes de los trabajadores del comercio vario y la patronal se sientan hoy para intentar alcanzar a través de un arbitraje un acuerdo en las negociaciones que mantienen sobre el nuevo convenio colectivo. Los sindicatos ya han avanzado que de no llegar a un acuerdo hoy, el próximo paso será la huelga. En las últimas horas se manifestaban por las calles del centro de A Coruña para pedir un convenio digno que garantice la no pérdida de poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores. Más de 20.000 en nuestra provincia. Y el precio de la luz se dispara hoy hasta los 102,63 euros megavatio hora. Supone un incremento de más de un 260% respecto a este domingo. El precio mínimo se registrará entre las 3 y las 5 de la tarde y el máximo entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche. Y el Paraninfo del Instituto Eusebio de Aguarda acogía este fin de semana el pistoletazo de salida del San Juan Coruñés, con la imposición de bandas a la Meiga Mayor Infantil y a la Meiga Mayor y también a sus meigas de honor respectivas. Un acto que ha servido para reivindicar la tradición de este San Juan, y así hablaba la Meiga Mayor Samantha Cebral.
Desgraciadamente, desde 2016 a las meigas nos han arrebatado lo que, por derecho propio, nos pertenece. Las carrozas, encender la hoguera alegórica, son solo algunos ejemplos de lo que personas, sin conocimiento alguno, se han encargado de quitarnos. Pero lejos de quedarnos calladas y confirmando una vez más que no somos mujeres florero, las meigas y personalmente yo como meiga mayor 2023, pienso poner todo lo que esté en mi mano para que podamos recuperar lo que nos pertenece. Y cumpliendo con la idea de una Coruña para todos los coruñeses, sin excepciones.
Porque recordaba la presidenta de las Meigas, Conchita Astray, que la tradición no puede ser negada ni transformada.
Todo un logro, sobre todo si pensamos que se hace por altruismo, por coruñesismo, desde esquemas organizativos no profesionales, donde se mira cada euro que vamos a gastar como si saliese de nuestros bolsillos, que por cierto, algunas veces sí sale. Que nadie dude cuando este año bajen a las playas a vivir la noche de San Juan, que si están ahí ha sido en buena medida responsabilidad nuestra. Mucho antes de las playas ya llenábamos las plazas de Calvo Sotelo y Portugal. Miles de coruñeses venidos de toda la ciudad se daban cita cada 23 de junio para presenciar el discurrir de nuestra cabalgata y acompañar a nuestras meigas en el milenario rito del fuego purificador sanjuanero. Después, cuando nos vimos a la playa de Riazor, donde nadie quemaba ni una sola hoguera, insuflamos a toda la ciudad ese espíritu sanjuanero que hoy viven con intensidad propios y extraños. Fue como si la llama de nuestra hoguera incendiase toda la ciudad, despertando en las conciencias ese espíritu sanjuanero del que hoy tanto se presume. Nada es fruto de la casualidad ni del albur. Todo lo es de un trabajo planificado y bien ejecutado de muchos coruñeses que con pocos medios y mucha ilusión lograron salvaguardar esta hermosa tradición. Nuestras meigas, nuestras cabalgatas, las comitivas del fuego de San Juan, los pasacalles, la verbena de San Juan, la quema de la hoguera alegórica, son solo algunos de los innovadores elementos que pusimos al servicio de la fiesta, y eso fue precisamente lo que le confirió unas señas propias de identidad. Lo demás es hablar por hablar. Levantamos el telón de un año mágico, el de las bodas de oro de nuestro símbolo por excelencia, el del resurgir de San Juan coruñés, nuestro cardo de plata, que tantos lucen con orgullo y lo hacemos pletóricos de ilusión y con el deseo de recuperar lo que indignamente nos han sustraído en los últimos 8 años. Será un año distinto, estamos seguros de que será en el que se nos haga justicia y aunque no buscamos reconocimientos ni recompensas, pues todo eso lo tenemos sobradamente con el simple hecho de ver que nuestro San Juan se ha recuperado para la ciudad, sí queremos que nos permitan recuperar lo que nos han quitado. Nada más.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Respiramos, ¿no?
Sí, victoria buena, importante, necesaria. Bueno, y además, aprovechando el pinchazo del Alcorcón. El Depor se coloca a 3 del líder, que sigue siendo el conjunto alfarero, que igualó en su casa 2-2 con el Ceuta. Victoria 2-0 ante el Celta B. Goles de Lucas Pérez y Alberto Quiles de penalti. Primera mitad equilibrada. El encuentro lo marca la dudosa y rigurosa expulsión de Medrano por doble amarilla. La segunda mitad el Depor, con superioridad numérica, lo gestiona bien y marca 2 tantos que colocan al equipo de Óscar Cano, como te digo, a 3 del liderato que tiene el Alcorcón. Próxima parada, Salamanca. Asignatura pendiente, jugar fuera de casa. Así lo ve el técnico, mira.
Estoy seguro que si somos capaces de hacerlo bien en Salamanca, el equipo va a entrar como un cohete, ¿no?, en esas 8 últimas jornadas. Y esa es nuestra ilusión, ¿no? Nuestra ilusión es que quedan pocas jornadas. Pero es que yo soy muy optimista. La verdad que sería, como tú bien dices, un momento magnífico para hacerlo, ¿no?
Para mí, la jugada que marca el partido, que es esa segunda amarilla, es dudosa. Pero creo que es un error del futbolista, del Celta B, que con una amarilla mete la pata y nunca mejor dicho ahí. Que a lo mejor Soriano hace por caerse y que no hay una zancadilla muy clara, evidentemente. Pero en el momento en que el árbitro pita la falta, le tiene que sacar la segunda amarilla.
Dice Susana Guerrero que entonces no es injusta.
Para mí es dudosa. Yo no lo puedo calificar de injusta. Por ejemplo, Dobarro dijo que sí, que era injusta, también Liaño. A mí me parece dudosa. Entonces, bueno, pues es mi opinión. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, unos segunditos para hablar de que el Depor tiene otro título.
Copa España de 1912, el séptimo título oficial, lo dio la Federación Española, le dio validez a la investigación de nuestro buen amigo Rubén Ventureira. Tiene un libro sobre el particular que presentó también aquí en COPE Coruña. 7 son los títulos que tiene el Depor, así lo hizo Lucas Pérez cuando marcó el gol, que se señaló su número, que es el 7.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
27 de marzo de 1894, María Guerrero triunfaba en el Teatro Principal y en 1917 se celebraba la tercera actuación del pianista Arthur Rubinstein. Hoy es el Día Mundial del Teatro y 54 años cumple hoy María Carey. I don't care about the present.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.